Amén. Nehemías capítulo 4, versículos del 1 al versículo 6. Si ya lo encontró, diga un fuerte amén. Vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea honrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pueden tomar asiento. Y dice la palabra de Dios que aquí están dos personajes. El primero aquí se llama Sanbalat, y en el versículo 1 dice la Biblia que escucha que el pueblo de Dios está edificando, y lo primero que hace, se enoja. Y Sanbalat y Tobías son un parecido a el diablo. El diablo, cuando él escucha que estás edificando tu vida, que estás leyendo la Biblia, que estás orando, que estás viniendo fielmente a la iglesia, que has dejado la contienda, las envidias, los celos, cuando el diablo ve que tu familia anda bien, cuando el diablo ve que tú participaste durante la conferencia de la familia y estás a punto de participar en las escuelitas bíblicas de vacaciones, y todo eso del diablo, ¿sabes lo que vas? Estás provocando, oh provocador, estás provocando que el diablo se enoje. Y yo quiero que más se enoje el diablo conmigo que Dios se enoje conmigo, amén. Yo quiero que el diablo no esté contento, pero muchos por tu vida pones al diablo contento, y eso no debería de ser. Aquí está el diablo y se enoja, y no solamente se enoja, dice versículo 1. Versículo 1 dice: se enfureció en gran manera. El enfurecerte ya es suficiente, pero enfurecerse en gran manera. Sanbalat estaba súper enojado porque el pueblo de Israel estaban levantando los muros de Jerusalén. Versículo 2 dice la Biblia que se empieza a burlar y dice: ¿qué hacen estos qué? Débiles. Hermano, debemos de reconocer que somos realmente débiles, pero cuando Dios está conmigo, nada te puede detener. Amén. Somos débiles, no merecemos el cielo. Lo único que tú y yo merecemos es el infierno. No podemos contra el enemigo. El enemigo es más viejo, tiene más experiencia, tiene más poder. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aquí está Sanbalat y dice: oh, ustedes son débiles. Versículo 2: se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios. Hermano, hermana, tú y yo, dice Romanos 1, capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, que debemos de rendirnos en sacrificio vivo a Dios todos los días. Y si algo el diablo no quiere que tú y yo hagamos, es que nos rindamos, es que nos demos a Dios, es que le digamos al Señor: Señor, ¿cómo me puedes usar el día de hoy? Dios dice: mira, no te enojes hoy, no hagas algo indebido, no te apartes de mí, deja la riña, deja la contienda con tu esposo, con tu esposa, deja la contienda con tu suegro, con tu suegra, deja la riña, la contienda con tus hermanos aquí en la iglesia, arregla las cosas, haz las paces, porque Dios ama al pacificador. Y cuando nosotros le decimos a Dios: oh Señor, aquí estoy yo, me rindo a ti, Dios te va a bendecir. Pero aquí está Sanbalat y dice aquí: yo no quiero que ellos ofrezcan sacrificios. Luego dice: acabarán en un día, burlándose él. Ahora ellos no acabaron en un día, pero acabaron en 52 días. Y qué bendición que podemos acabar. Hermano, termina lo que empiezas para el Señor. Termina lo que estás haciendo para el Señor. No dejes las cosas a medias para el Señor. Y el diablo estaba enojado, se estaba burlando, un porquito sarcástico. Acabarás en un día. Se había destruido una muralla completa y el diablo, de manera sarcástica, diciendo: acabarás en un día. Y la respuesta es no. Pero cuando esa pregunta entra aquí, hace algo. Porque tú estás tratando de arreglar tu matrimonio, estás tratando de arreglar tu vida, estás tratando de dejar un vicio, y viene el diablo y te dice: ¿a poco vas a acabar en un día todo lo que has hecho y perdido y maltratado tu vida? ¿A poco puedes arreglar tu matrimonio en un día? ¿Sabe? La respuesta es no, pero en Cristo sí lo puedes hacer. ¿Acaso vas a dejar el alcohol y el fumar en un día? Quizás no. Quizás te vas a llevar 3 días, quizás una semana, quizás te vas a llevar 10 años como Bulmaro tratando de dejar las drogas. Pero sí se puede. Y el diablo, de manera sarcástica, te dice: mira, esto no se puede hacer en un solo día. Y tú solamente le tienes que responder: sabes, a lo mejor no lo puedo hacer en un solo día, pero si me entrego a él y sigo adelante y sigo trabajando, Dios me va a poder ayudar. Esas preguntas hacen algo aquí. Cuando el diablo viene de manera sarcástica y te dice: ¿a poco tú vas a ser pastor en un día? No, pero voy a estudiar, voy a entrar al instituto, me voy a preparar y Dios me va a ayudar. ¿A poco tú vas a poder levantar un hogar con buenos hijos en un día? No, pero voy a trabajar, vamos a entregarnos, vamos a amarnos el uno al otro y poco a poco vamos a poder ver a unos hijos que sirven al Señor. ¿Acabarás en un día? No, pero no dejes que el sarcasmo del diablo arruine tu futuro para el Señor. Dile al diablo: no puedo en un día. Ahora, si Dios quiere, lo va a hacer. Pero no te dejes llevar por el sarcasmo del diablo. Después dice ahí: resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Las piedras no resucitan. Pero nuevamente el diablo está usando sarcasmo. Y sí, Dios puede levantar aún del polvo lo que estaba muerto. Él me levantó a mí, Él me dio vida eterna. Yo estaba en el lodo cenagoso y Él me ha puesto sobre la peña. Dios lo puede hacer. Versículo 3, ahora llega a Tobías y le encanta a Tobías lo que acaba de decir Sanbalat, el cual dice ahí en el versículo 3: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. El diablo sabe que cuando él me ayuda a edificar, una zorra no lo puede derribar. Y nos quiere hacer sentirnos que no servimos. Nos quiere hacer sentirnos que lo que estamos edificando ha sido en balde. Pero hermano, hermana, lo que tú has aprendido aquí en la iglesia no ha sido en balde. Lo que tú has aprendido leyendo la Biblia no ha sido en balde. Lo que tú has dejado el mundo no ha sido en balde. Has dejado tus amigos, no ha sido en balde. Has dejado el pecado, no ha sido en balde. Quizás tuviste que dejar tu trabajo, no ha sido en balde. Quizás tuviste que tomar decisiones serias para seguir al Señor, no ha sido en balde. Sigue adelante sirviendo al Señor. Y aquí están ellos diciendo: ah, una zorra lo va a derribar. Versículo 4, ellos dijeron: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Dios es quien paga,
mal aquel que te hace mal. En otras palabras, Dios dice: mía es la venganza, dice el Señor. Tú no te preocupes, tú sigue ahí en la obra. Sabes, Nehemías no dejó de construir y dijo: a ver, ¿qué están diciendo de mí? Ya estoy cansado. Mientras hay una obra que hacer, mientras hay algo que edificar, déjaselo al Señor. Alguien que está hablando mal de ti, déjaselo al Señor. Hay alguien que te está inoportunando, hay alguien que te está hostigando, déjaselo al Señor. Hay alguien que te está distrayendo de servirle a Él, tú no le hagas caso al diablo, tú sigue adelante. Dice la Biblia, versículo 6, edificamos. No dice: ellos dijeron todas estas cosas y entonces peleamos. No dice: ellos se burlaron del pueblo de Israel y ellos dejaron la pala y dejaron el martillo y dejaron de trabajar. Porque estos, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué te atreves? No, ellos siguieron edificando y siguieron levantando. Versículo 6: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue edificada hasta la mitad. Quiero que veamos en esta mañana qué necesitamos para edificar. Número uno, lo que necesitamos son más obreros. Nehemías no podía edificar solo. Una sola persona no puede hacer la obra de Dios. Necesitamos más ayuda. Y dice la Biblia que cuando llega Nehemías, empezó a buscar y empezó a buscar aquí y allá, y por todos lados comenzaron a edificar. Me encanta aquí en algunos lugares. Por ejemplo, si van conmigo a Nehemías, capítulo 3, Nehemías capítulo 3, versículo 10, dice: asimismo restauró, versículo 9, junto a ellos restauró. Y aquí está, ¿quién está restaurando junto con quién? Los organiza en secciones, y hay encargados y aún gobernadores y grandes que están ayudando a la obra de Dios. Hay otros grandes que no están ayudando. Pero ve primero el versículo 9, dice: junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Versículo 10: asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa. Esto me recuerda a las escuelitas bíblicas de vacaciones que a veces tenemos frente a nuestra casa. Y ahí está este gobernador haciendo y edificando. Versículo 10: Jedaías, hijo de Arumaf. Si están buscando nombres para sus hijos, aquí están. Y junto a él restauró Atus, hijo de Jezabdías, Malquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Pahat-Moab. ¿Cómo te llamas? Pahat-Moab. Restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Versículo 12: junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Ahora está el otro de la otra mitad. Los encargados, el gobernador de una mitad estaba encargado de una sección, el gobernador de la otra mitad estaba encargado de la otra sección, pero no tenía hijos, sino que tenía hijas. Versículo 10 dice: él con sus hijas. No dijeron sus hijas: ay, apá, no podemos. Nos acabamos de hacer el manicure, nos acabamos de hacer unos rayitos, nos acabamos de pintar las cejas, nos acabamos de depilar las cejas y se nos cae el maquillaje, nos acabamos de pintar los labios, nos acabamos de hacer esto y aquello. No, estas hijas de este gobernador estaban entrándole ahí, mientras otros jóvenes ociosos, flojos, que no sirven para nada, estaban allá en una hamaca haciendo nada. Vean lo que dice capítulo 3, versículo 5: inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Oh, los grandes, había unos grandes de aquí de este lado que sí hacían, que sí trabajaban, que sí le echaban ganas, pero había otros grandes de este otro lado que no estaban haciendo nada. Entonces, ¿qué necesitamos? Veamos Nehemías capítulo 2, versículo 17. Nehemías 2, 17. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos. Número uno, ¿qué necesitamos para edificar la obra? ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos más obreros. Necesitamos más obreros. Invita a otros a venir a la iglesia. Invita a otros a ganar almas junto contigo. Dile, hey hermano, usted no necesito a alguien que me pueda acompañar. Y ya Javis ya no quiere ir, ha vuelto al mundo. Y me puede acompañar usted. Y entonces puede invitar a otro que vaya con usted. Amén. Es lo que hizo Nehemías. Nehemías fue y vio todo lo que estaba pasando y habló con estos hermanos y les dijo: hey, ustedes pueden ver el mal, ustedes pueden ver cuánta gente está muriendo, está yendo al infierno, ustedes pueden ver familias destrozadas, el pecado ahorcando a nuestras comunidades, al núcleo familiar. Estamos de mal en peor, hermanos, si no te has dado cuenta. Y lo único que tenemos que hacer es prender las noticias unos 5 minutos y te das cuenta de la perversidad que hay allá afuera. Y Nehemías dijo: hey, ustedes pueden ver el mal, levántate y ven a ayudar. Levántate y ven a ayudar. Hay un hermano que escribió un libro hace por ahí de los 1985. Y este libro se llama Ven, ayuda a cambiar el mundo. Tremendo libro. Ven, ayuda a cambiar el mundo. Y este hermano tuvieron allá en Corea del Sur un evento masivo, 1974. Y dijo: vamos a cambiar el mundo, vamos a hablarle a la gente de Cristo. Predicó de Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9. Se reunieron 1.3 millones de personas. Y como se piensa que unos 700 mil fueron salvos. Y él dijo: ven, ayuda a cambiar el mundo. El Señor Jesucristo dijo: hey, ven, ayuda a cambiar el mundo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Necesitamos más obreros. Primera de Crónicas capítulo 22 versículo 15. David está a punto de edificar el templo. Y aquí en Primera de Crónicas capítulo 22 versículo 15, él está diciendo a su hijo Salomón: tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Versículo 17. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen. David estaba diciendo: hey, ayuda a cambiar el mundo. Hey, ayúdanos a levantar algo por el Señor. Hey, vayamos y edifiquemos otra misión. Hey, vayamos y pongamos otra escuelita bíblica de vacaciones. Hey, vayamos y publiquemos su palabra acá. Hagamos algún tipo de evento de este lado. Mandemos otro misionero allá, porque allá hay un terrible mal. Gente se está muriendo, gente se está yendo al infierno. Y hermanos, lo que estaba haciendo Nehemías, humanamente hablando, simplemente está construyendo un muro. Pero espiritualmente hablando, nos está enseñando a que hay ciudades destruidas que necesitan salvación. Nuestra ciudad de Puebla necesita salvación. Y tenemos que ver el problema allá afuera y necesitamos más obreros. No podemos solos. Número dos, no solamente necesitamos más obreros. Número dos, necesitamos más oración. Necesitamos orar más. Nehemías capítulo 4, versículo 9. Ellos están ahí edificando, están echándole ganas, están haciendo, construyendo ese muro. Versículo 7 dice que Sanbalat y Tobías se encolerizaron mucho, y en el versículo 8 dice: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén. Si las palabras no funcionaron, ahora el siguiente plan del diablo era atacar. Dice Efesios capítulo 6 que Dios nos ha dado el escudo de la fe para resistir los dardos de fuego del maligno. Dios nos ha dado una armadura. Van a venir los ataques. No te sorprendas que vienen los ataques. Sorpréndete cuando no vienen los ataques. Sorpréndete que cuando llevas una vida ahí nada más en el cristianismo, no vienen ataques, no vienen dificultades. Sorpréndete ahí. Adoniram Hudson, él tenía que ir desde Boston a Inglaterra. Todavía ni se iba a Burma como misionero. Iba de Boston porque en Estados Unidos no había una carga por misiones aún. En los años 1810, aquí estábamos peleando la independencia de nuestro país. Allá en Estados Unidos estaban mandando misioneros, pero cuando Adoniram Hudson quería ir de misionero a Burma, él fue a una iglesia congregacionalista y fue y dijo: hey, mandemos misioneros. Y dijo: no, ¿para qué? Fue a otra iglesia y dijo: hey, mandemos misioneros a Burma, Burma necesita de Cristo. ¿Para qué? Fue a otra iglesia congregacionalista: hey, vamos a enviar misioneros. ¿Para qué? No hubo respuesta. Y dijo: bueno, si no hay respuesta aquí, allá he escuchado de Inglaterra que han mandado a misioneros, a William Carey, a muchos misioneros. Vamos a ir y a ver si ellos nos pueden apoyar. Se sube a un barco y unas semanas después había ciertos problemas con Portugal y con Francia contra los ingleses, y pensaron que este Adoniram era un inglés, y los agarraron, se subieron al barco, los metieron a un calabozo en el otro barco, no les dieron de comer, no les dieron agua, mareados todos en un cuarto, vomitándose por semanas. Y finalmente viene alguien ahí del barco y ve a Adoniram leyendo la Biblia en latín. Y le dice: ¿qué estás leyendo? ¿La Biblia? ¿Sabes latín? Y empezaron a platicar. Dice: ven. Y lo sacó del calabozo. Vente para acá. Llegaron finalmente, bueno, le dieron de comer, se bañó, estuvo otras cuantas semanas comiendo bien, llegando hacia donde iban, allá a Portugal. Otra vez lo encarcelaron, perdón, a Francia, lo encarcelaron. Y él decía: pero ¿qué estoy haciendo mal? Estoy tratando de hacer la obra del Señor. Estoy tratando de ser misionero, llevar la palabra de Dios. ¿Por qué me mandaron a ese calabozo por unas cuantas semanas? ¿Por qué ahora me van a matar aquí en la cárcel? Estaba encarcelado. Pero mientras iba a la cárcel, él empezó a gritar en inglés: ¡hey, soy americano! ¡Alguien ayúdeme! ¿Quién podrá ayudarme? Amén. Y dice, un soldado inglés lo ve, dice: cállate, yo te voy a ayudar. Lo meten a la cárcel, seguramente lo iban a matar en unos cuantos días. Pero en esa noche, ese mismo soldado inglés entra con otro soldado a la cárcel, con unas lámparas, los años 1800, comenzando 1810. Ponen la lámpara en uno, a este no. Ponen la lámpara en otro, a este no. Cuando llega a Adoniram, a este tampoco. Y le hace una seña para que cuando se da la vuelta, el soldado inglés, él tenía una capa larga y grande, Adoniram se mete atrás de su capa y este soldado inglés lo saca de la cárcel. El soldado inglés paga una recompensa porque en esos días había mordidas. Ahora no, ¿verdad? Pero en esos días había mordidas y le da una suma de dinero al carcelero. Rescata a Adoniram, sale de la cárcel y nunca supo quién era este soldado inglés. Y él dijo: wow, Dios tiene compasión de mí. Dios quiere que yo siga rumbo a Burma. Hermano, va a haber dificultades. No creo que has estado en un barco en donde no hay luz por semanas, enfermo, muriéndote. Pero cuando no hay dificultades y problemas, debemos decir: ¿qué está pasando? Porque el diablo va a venir y va a decir: vamos a atacarlos, vamos a destruir. No, no, él no quiere que gente se arrepienta. Dios sí quiere que gente se arrepienta, el diablo no. Y eso es algo que entendió Adoniram. Y él dijo: yo voy a seguir adelante, yo voy a seguir predicando, no importan las dificultades, voy a llegar hasta donde Dios me ha mandado. Hermano, hermana, para seguir edificando necesitamos más obreros. Pero número dos, necesitamos más oración. Nehemías 4:9 dice ahí: entonces oramos a nuestro Dios. Tenemos que orar más, tenemos que ir con el Señor y decirle al Señor: hey Señor, tú ves las dificultades, tú ves que quizás están cerrando puertas o algo está pasando, el diablo quiere atacar, pero yo estoy completamente confiado en ti. Hay que orar más a Dios. Mateo capítulo 9 versículo 37, por mientras les leo 2 Tesalonicenses 3:1, que dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Pablo estaba diciendo: hey, oren para que la palabra del Señor corra más rápido, no que camine, sino que corra. Hermanos, no tenemos mucho tiempo. Yo creo que este mundo está por terminarse. Quizás es mañana, quizás es el día de hoy, quizás antes de salir de este lugar, antes que le des la mordida a esa semita, venga el Señor Jesús. El hermano Ross cuenta una historia de un hermano que en 1995 estaba trabajando enfrente del edificio en Oklahoma que explotó en 1995. Creo que fue por ahí el 19 de abril, algo así. Nosotros estábamos a unas 6, 7 millas, casi 10 kilómetros de distancia, y la explosión la sentimos que fue afuera en la gasolinería. Tan fuerte fue la explosión, pero fue a 10 kilómetros de distancia. Había un hermano de nuestra iglesia, de donde estaba yo estudiando, que estaba en el edificio de enfrente y trabajaba él ahí. Y dice que estaba a punto de darle una mordida a un sándwich que él tenía, que cuando le iba a dar la mordida fue la explosión y voló el sándwich por la fuerza del viento. Unos microsegundos después él voló junto con el sándwich por la explosión del edificio. Varios murieron donde estaba él, en el edificio de enfrente, pero él no murió. Así vamos a estar, a punto de darle una mordida. El Señor Jesucristo va a venir. No sabemos cuándo viene Él otra vez, pero Él viene pronto. y la palabra de Dios necesita correr, necesitamos ir, necesitamos dejar lo que estamos haciendo, hacer más para el Señor. Mateo 9, versículo 37 dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha. ¿La mies es poca? No, la mies no es poca. La mies es mucha. En el año 1800, en el tiempo que Adoniram, Dios lo estaba llamando al campo misionero, había 1,000,000,000 de personas en este planeta Tierra. En 1974 llegamos a 4,000,000,000 de personas. En 2 años más vamos a llegar a 8,000,000,000 de personas. Cuando el Señor Jesucristo dijo esto, había aproximadamente 300,000,000 de personas en todo el mundo. Cuando Él dijo la mies es mucha, con 300,000,000 de personas, ya no se parece a lo mismo que hoy día. Porque ahora ya no está diciendo: hey, la mies es mucha con 300,000,000. Ahora está diciendo: la mies es mucha con 8,000,000,000 de personas. De tal manera que sí es mucha. Pero dice la Biblia: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Debemos de orar más, debemos de pedirle más, debemos de suplicarle más. Cuando Esther estaba a punto de ir al rey, le dijo a su tío o primo Mardoqueo, le dijo: hey tío, y todos ustedes oren por favor, porque yo voy a ir, y oren y ayunen, y si perezco, que perezca. Necesitamos orar más, necesitamos ayunar más, necesitamos clamar a Dios todos los días, no solamente cuando nos pica el mosquito, no solamente cuando andamos, ay, me siento mal, estoy enfermo, necesito esto, necesito aquello. Todos los días debemos de pedirle al Señor: Señor, necesitamos más obreros. Oh Señor, ayúdanos en tu obra. Oh Señor, ayúdanos a seguir adelante. Esther, por la oración y el ayuno, pudo traer libertad a los judíos. Y tú y yo, hermano, podemos orar más. Número 3, necesitamos ocuparnos más en su obra. Necesitamos ocuparnos, no preocuparnos, pero ocuparnos. Y ocuparnos quiere decir trabajar. Cuando estamos desocupados viene el ocio. Y una de las cosas y herramientas que usa más el diablo hoy en día, ¿sabes qué es? El ocio. Cuando estamos sin hacer nada. Porque cuando estamos sin hacer nada, mira, el diablo usa aquí algo que se llama la mente y empieza a meterle y a meterle y a meterle. Y si haces esto y si haces aquello, y viene el diablo y te mete cosas y pone trampas en tu vida. Hasta los pastores les pone trampas. El día de ayer fui a sacar dinero a un cajero. Metí la tarjeta. ¿Quieren saber? Ah, todos empezaron a voltear para acá. No les voy a decir cuánto saqué, pero metí la tarjeta. Le puse mi número. ¿Cuál fue? ¿Sí vieron? Ya la regué. Y puse mi número y el cajero hizo. Saqué la tarjeta y de repente la puerta de abajo se abrió. Vamos a tener Ben nueva. Ven, gracias Señor por la Ben. Pero el diablo dice: mira, todo ese dinero es tuyo si postrado me adorares. Volteé para acá, volteé para allá. Wow, Señor, mucho dinero para mí todo. O lo comparto con el guardia que me está viendo acá. Pero Dios pone trampas hasta los pastores. Y si no estamos caminando con el Señor, el diablo viene y en el un momento de ocio. Cuando no estás ocupado, Dios pone una trampa. No, el diablo pone una trampa. Dios pone pruebas, el diablo pone una trampa y ¡piu! Todo lo que se trabajó se puede destruir. ¿Qué hizo, pastor? Llamé por teléfono, ¿verdad? Oiga, aquí su cajero está abierto. Pero lo que tenemos que hacer es ocuparnos. Ve lo que dice Nehemías capítulo 4, versículo 17. Nehemías 4, 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Y hermano, ¿sabías que cargar una espada también es trabajo? Una espada no era ahora como hoy en día que uno puede llevar una pistola láser o un lightsaber. Una espada era algo pesado, algo que era kilos de metal, llevarlos ahí y cuando viniera el enemigo darle, batallar y pelear. Pero con la otra mano estaban ocupados, estaban trabajando. Hermano, para hacer la obra de Dios no podemos hacerla sentados. No podemos hacerla como jefes dirigiendo. Necesitamos trabajar. Necesitamos trabajar. Y trabajar produce ánimo. Por eso dice la Biblia: la obra, la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Entre más trabajas, más ánimo. Y dices: wow, ya levanté este muro de este lado, ya levantamos otro muro de este lado, ya pusimos la puerta, los portillos y todo acá, vamos bien. Y nos anima unos a otros. ¿No has visto a los siete, cómo se llaman los de la Blancanieves? Siete enanitos se llaman. ¿Cómo iban felices a las minas a trabajar? Porque trabajo produce ánimo y estamos trabajando y ves al hermano que trabaja y ves al otro y tú como que ya quieres bajar la guardia y dices: voy a trabajar más, voy a echarle más ganas. Cuando estamos en las escuelitas bíblicas de vacaciones, vemos a un equipo aquí trabajando y vemos otro equipo trabajando y vemos otro por acá. ¿Qué produce en ti? A mí me produce ánimo. El trabajo produce ánimo. Pero viene el diablo y te quiere desanimar. Viene el diablo y te quiere decir: no, tú no sirves para nada, tú no puedes, quédate acostado, no salgas allá a la calle, ¿para qué sigues adelante? Mejor tírate de un puente. Pero cuando nos ocupamos y hacemos y nos levantamos y seguimos y nos mantenemos ocupados en la obra del Señor, trabajar produce ánimo. Ellos estaban animados porque estaban trabajando. Trabajar es venir a ganar almas. Trabajar es apoyar. Trabajar es participar en las escuelitas bíblicas de vacaciones. Trabajar es jalar parejo. Trabajar no es ver a otros haciendo y yo quedándome en la banca. Todos podemos trabajar y participar. Primera de Crónicas 22, versículo 16, Primera de Crónicas 22, 16. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos más obreros, necesitamos orar más, necesitamos ocuparnos más. Primera de Crónicas 22, 16 dice: del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y dice: manos a la obra. Manos a la obra. Primera de Crónicas 28, versículo 20. Dice ahí a la Biblia, Primera de Crónicas 28, 20. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Acá hay dos palabras importantes: anímate y esfuérzate. El esforzarme es el trabajo exterior que yo hago para hacer algo. El animarme es el trabajo interior que me levanta para hacer algo. Y lo uno ayuda al otro. Y si tu ánimo no te ayuda, permite y deja que tu esfuerzo te ayude. Porque cuando te levantas y empiezas, El ánimo ahí anda medio desanimado, pero poco a poco va a entrar en calor y te vas a empezar a animar y vas a empezar a hacer algo y ver el fruto que Dios tiene para ti. Número cuatro, ¿qué más necesitamos para edificar? Número cuatro, necesitamos obedecer más, porque somos bien rebeldes y desobedientes, amén. ¿Quiénes son bien rebeldes y desobedientes? Yo levanto mi mano, yo soy bien rebelde. Pregúntale a mi esposa, bien rebelde. Hoy en la mañana estábamos platicando y me hace una pregunta: ¿y qué quieres decir? Y le dije, que yo soy mejor que tú. ¿Verdad? ¿Qué te dije eso? Pero se lo dije riendo. Yo le dije, ay, yo soy mejor que tú. Y se la creyó. Primera Crónicas 22, versículo. Ahora no les voy a decir que estábamos platicando. Primera Crónicas 22, versículo 11. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado. Edifiques casa a Jehová tu Dios, como Él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel, guardes ¿qué? La ley de Jehová tu Dios. Versículo 13, Primera Crónicas 22, 13. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo. Hermanos, aquí está David, le está diciendo a su hijo Salomón: Salomón, edifica casa, pero tienes que cuidar de poner por obra los estatutos y decretos de Jehová. Necesitamos obedecer más, necesitamos cuidar qué es lo que Dios quiere que yo haga, que lo haga bien para la obra de Dios. Y cuando lo estoy haciendo mal, hay que corregir. Adoniram Judson, si no tienes el libro, cómpralo. Bulmaro, ya sabes. Pero uno ve a un misionero y dice, wow, ya no hay nadie como este. Y veo otro, wow, dice este, wow, ¿qué estoy haciendo yo para el Señor? Finalmente llegan a Calcuta. Y no es frontera con Venezuela. Es allá en la India. Y llegan allá a la India, él con su esposa, no les dan permiso quedarse en el país de India y le dicen, ¿sabe qué? Se tiene que regresar, pero mientras arreglamos esto puede estar aquí unos días. Y entonces Adoniram se va a ver a William Carey, que ya está en la India. Y mientras estuvo ahí con William Carey, antes de llegar en el barco, que duró como unos 4 meses para llegar, no fueron en avión, como ahora los misioneros van en avión. Cuando estaba estudiando, Adoniram Hudson, cuando estaba estudiando la Biblia, empezó a estudiar una palabra. Y fue la palabra bautismo. La iglesia congregacional no bautiza bíblicamente, sumergidos por agua. La iglesia cristiana congregacional bautiza por aspersión. Adoniram empezó a estudiar la Biblia y dijo, esta palabra, ¿qué significa? Empezó a ver en el griego que significa ser sumergido en agua. Y él va con su esposa Ann y le dice, Ana, oye, estamos mal. La Biblia dice que debemos de bautizar siendo sumergidos. Y su esposa, como todas las mujeres, que le dijo, pues si tú quieres cambiar, cambia. Pero yo he sido una congregacionalista por los últimos 4 años, porque había sido salva como a los 15 años o 5 años. Ann fue la primera salva de su hogar, de una familia muy rica en Plymouth, Massachusetts. Y Adoniram se casó con esta muchacha. La historia de cómo se conocieron la tienen que leer. Pero Dios estaba poniendo ahí en el corazón de Adoniram que no estaba bien la manera que él aprendió cómo se bautiza. Y cuando finalmente él empezó a hablar con William Carey, él expresó y le dijo: creo que estoy mal, creo que estamos mal. Y William Carey no lo trató de presionar, pero simplemente dejó que Adoniram tomara sus propias convicciones bíblicas. Y después de unos días, Dios habló a su corazón y él dijo: tengo que obedecer la Biblia. ¿Y sabes lo que hizo? Le dijo a el hermano William: hey, necesito ser bautizado bíblicamente. Y se cambió de ser congregacionalista, una rama de los presbiterianos, a ser bautista. Porque tenemos que obedecer más. Si queremos que Dios bendiga mi hogar y mi familia, y si hay algo en donde no estoy bien y no estoy obedeciendo, debo de obedecer más. Oh, que la Biblia dice esto. Sí, debo de leer lo que dice la Biblia. Pablo estaba hablando a la iglesia de Corinto y diciéndole: hey, es prudente, es bueno que el hombre deje corte su cabello, la mujer que deje crecer su cabello. Y dice: pero si hay alguien contencioso, no quiero discutir, porque tienes que hacer lo que Dios manda. Hermano, tienes que hacer lo que Dios manda. Y si Dios dice así se hace, así lo voy a hacer, Señor. Dios dice así se hace, así lo voy a hacer, Señor. Dios dice es necesario que seas irreprensible, sí, Señor. Es necesario que seas un buen marido, sí, Señor. Es necesario que seas una buena esposa, sí, Señor. No me gusta, pero te voy a obedecer. Es necesario que dejes de mentir, sí, Señor. Es necesario que dejes de robar, sí, Señor. Es necesario que empieces a diezmar, sí, Señor. Es necesario que manos a la obra. Sí, Señor, voy a obedecer más para edificar mejor. Y número 5, y aquí no encontré una letra O, pero número 5, necesitamos confiar más en él. Nehemías 4:19, y con esto terminamos. Nehemías 4:19 dice: y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Número 5, necesitamos confiar más en Dios. Nehemías dijo: hey, vamos a tener la espada, vamos a tener acá la pala y vamos a trabajar con la otra mano. Pero cuando se toque la trompeta, nos vamos a reunir y Dios va a pelear por nosotros. Ellos no dijeron chale. No, ¿sabes por qué no dijeron chale? Porque no eran chilango. Pero también no dijeron chale porque ellos creyeron en Dios. Ellos dijeron: nosotros vamos a hacer la obra, pero si viene el diablo y ataca, voy a confiar en Dios. Necesitamos confiar más en Dios, dejando todas vuestras cargas en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nosotros no somos más fuertes que el diablo. Por eso nosotros tenemos que confiar más en Dios. Oh, pero mi hogar, mi matrimonio, ¿cómo le voy a hacer si estoy aquí sirviendo al Señor? Confía más en Dios. Oh, mi negocio y mi trabajo, ¿cómo le voy a hacer si estoy haciendo la obra de Dios? Confía más en Dios, Dios te va a ayudar. Oh, que esto, y ponemos un montón de excusas, pero confía más en Dios. Un hermano vino y me dijo: pastor, tuve que dejar mi trabajo porque querían que trabajara el día domingo. Ya vi, en este último mes han venido dos hermanos así conmigo. ¿Sabes? Gracias a Dios. Confía más en Dios y Dios te va a ayudar. Dios nos va a ayudar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Que tampoco estamos haciendo, edificando para poder alcanzar a este mundo y alcanzar las almas. Pero te pedimos, Padre, que tú nos ayudes para seguir adelante. Necesitamos más obreros. Necesitamos orar más. Necesitamos trabajar más. Necesitamos cada uno de nosotros confiar más en ti. Ayúdanos, Señor, a hacer tu obra. Y gracias te damos porque tú estás ahí a un lado, dispuesto para bendecir nuestras vidas y ayudarnos. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí que dijera: Pastor, Dios me ha hablado a mí en esta mañana. Aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano, Dios le bendiga. El piano va a empezar a tocar y si Dios le ha hablado, ¿por qué no viene aquí al frente? Obre al Señor, dígale al Señor: Señor, ¿cómo necesito yo quizás obedecer más? ¿Cómo necesito yo quizás ocuparme más? ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que dijera: Pastor, yo no soy salvo, yo nunca le he pedido a Cristo salvación, yo nunca le he pedido a Cristo vida eterna, pero en esta mañana quiero entregar mi vida a Cristo y aquí está mi mano? ¿Habrá alguien así que dijera eso? ¿Alguien así que dijera: Pastor, yo no soy salvo, pero yo quiero entregar mi vida a Cristo, yo quiero ser salvo? ¿Habrá alguien que dijera: Pastor, yo no sé a dónde yo voy a ir si yo llegara a morir en esta misma tarde, en esta misma noche? No sé si voy al cielo, no sé si voy al infierno, pero ciertamente no me gustaría ir al infierno. Y alguien dijera: Pastor, yo quiero saber cómo ir al cielo, yo quiero saber cómo ser salvo. ¿Habrá alguien así en esta mañana? ¿Levantaría su mano? ¿Sería honesto? ¿Alguien que le pudiera explicar qué es la salvación y la vida eterna? Alguien así. Mientras está orando ahí, quizás hubo algo en la escuela dominical. Hablamos acerca de la contienda y del espíritu contencioso. Quizás Dios habló ahí. Hable con el Señor. Dígale: Señor, ayúdame a dejar la contienda. Ayúdame a aprender mansedumbre. Ayúdame a ser más paciente. Más paciente con mis vecinos, en el trabajo, con la gente, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mi familia. Pero ore al Señor, dígale al Señor: Señor, ayúdame, cámbiame. Pablo escribió y dijo: Oh, escribo como a carnales, no como a espirituales, porque escucho que hay contiendas entre vosotros. Nehemías, primero hablaron contra ellos, luego los querían atacar, pero al final pudieron construir ese muro en 52 días. Y sabes, todo el mundo se sorprendió lo que hicieron. Y viene el diablo y con sarcasmo dice: Ay, tú no vas a poder. Pero simplemente sigue adelante y cree en Dios. Sigue creyendo en Dios. Padre celestial, te damos gracias por cada decisión. Te pedimos que nos sigas ayudando. Ayúdanos para trabajar más, para orar más, obedecerte más. Ayúdanos a ocuparnos más en tu obra y sabiendo que tú estás ahí a un lado como poderoso gigante cuando nosotros estamos haciendo y edificando para ti, Señor. Bendice cada decisión, te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén.